Muy buenas tardes, queridos radioyentes. Hoy en otro programa de educación y comunidad. Primero, queremos decirle a todas esas personas que están formulando tantas preguntas de las becas Florida Child, de las becas McKay, de los programas de educación especial para el próximo curso, que deben acudir cuanto antes para formalizar la matrícula. Los que tienen Florida Child, esa beca que pertenece a la familia, sepan que es hora en estos momentos de renovar dicha beca. Para renovar, lo pueden hacer a través de la misma computadora, lo que le llaman en línea, ¿no? Y pueden hacerlo también a través de la escuela. O sea que deben llevar toda la información del año actual para que continúe la beca por el año entrante. Así que es importante que se pongan de acuerdo con su escuela, pues en estos días se está llevando a cabo la renovación de esas becas para el año siguiente. También se están recibiendo becas para alumnos que asisten a escuelas públicas, a programas de educación especial, las conocidas becas McKay. Esas becas tienen la característica que para poderla recibir es indispensable estar asistiendo actualmente a un programa de educación especial en una escuela pública o también haber sido diagnosticado, haber sido evaluado, tener su examen que llaman por las iniciales IEP, que dice que necesita un programa de educación especial. Deben matricularse desde ahora, pueden acudir al 931 Southwest de la calle Primera, allí frente al Teatro Manuel Artime, en la calle Primera entre las avenidas 9 y 10. Y para las becas de cuidado infantil, para que los padres puedan desempeñarse en su trabajo y dejar a sus hijos en un lugar seguro, pues pueden llamar al 305-643-4888 a la extensión 282 o 283. Dicho esto, pues queremos presentarles el programa de esta tarde en que estaremos conversando con el doctor Rolando Espinosa. En el día de hoy nos acercamos a la celebración del Día del Poeta Cubano. El 3 de marzo, que me lo recordaba hace unos días en una carta muy bella, el reverendo, el diácono de Diego Chávez, y me decía a través de unas décimas que nos enviaba, la importancia de recordar esa fecha. Y efectivamente, recordamos que allá en la ciudad de Matanzas, la doctora Delia Carreras Torres, educadora, catedrática de la Escuela Superior y poetisa de gran realce, pues fue la proponente en Cuba republicana de que se celebrara el día del natalicio del gran cantor de la guerra, el querido recordado Bonifacio Birne, se celebrara ese día, la fecha del Día del Poeta Cubano. Y hace 58 años que se llevó a cabo esa iniciativa de la doctora Delia Carrera Torres. Por eso queremos, en este aniversario del Día del Poeta Cubano, anunciar hoy la convocatoria a un concurso de poesías. Y sobre eso estaremos hablando esta tarde aquí en Educación y Comunidad. Así que sepan los poetas, los amigos de los poetas, vamos a dar las reglas de participación en el transcurso de este programa para este concurso, que estará abierto para recibir concursantes hasta el 14 de abril. Tendrá un primer premio de $1,000, un segundo premio de $500 y un tercer premio de $250 para la mejor composición poética que, sin identificación, de manera anónima, sea escogida por el tribunal que será designado a tal fin. Hoy daremos más detalles sobre esta convocatoria a los poetas cubanos. Bienvenido, doctor Rolando Espinosa.
Gracias, Demetrio. Gracias por esta oportunidad. Yo siempre me siento muy bien aquí, como si estuviera en casa. Y felicito a los colegios Lincoln Martí y a ti especialmente por esta idea de establecer este día, concurso de poesía, donde todos los poetas pueden competir y con premios jugosos y extraordinarios. Y me imagino que cientos de poetas cubanos, y tal vez hasta no cubanos, porque no tienen necesariamente que ser cubanos, ¿no?
Exacto. Yo creo que eso es algo que queremos darle otra dimensión, sobre todo con el curso del tiempo, pues es necesario que se amplíen los horizontes. O sea, que dice la convocatoria bien claro que podrán participar en el concurso todos los poetas que presenten poesías inéditas en español, sin distinción de nacionalidad, edad, raza, religión u otra razón de limitación o de discriminación. Así que todos bienvenidos.
Exacto. Precisamente yo me encontré un papelito allá entre los montones de papeles viejos, de una que es una verdadera reliquia. Este fue el programa de la conmemoración o celebración del Día del Poeta, el sábado 4 de marzo de 1967. Hace casi 40 años, 36 años, fue a las 8:30 de la noche en el Centro Episcopal Latino, es decir, la Iglesia Episcopal, que está en la Avenida 27 y la 10 Calle.
Pero que está ahora.
Por la 17 Avenida, estaba en el Northwest, exacto. Fue en el Northwest, en la 17 Avenida y la 30 Calle, donde estuvo esa iglesia. Siempre fue fundada por el reverendo Max Salvador, un gran amigo nuestro y una persona extraordinaria a quien le enviamos un saludo muy afectuoso.
Y ya que hablamos de esa iglesia, hay que decir que allí surgió el grupo Gratelli. Allí surgieron muchas instituciones, especialmente los rotarios cubanos, de que ese querido reverendo Max Salvador era su secretario y estaba el alma de aquel rotarismo, el doctor José Manuel Vidaña,
Pepe Vidaña,
a quien siempre recordamos, a Fico López, a Veloso, al doctor Adolfo Box de los Institutos Cívicos Militares de Cuba, a Triana, y a muchos otros miembros que de una manera constante realizaron una labor gigantesca, porque si alguien murió con las botas puestas ahí hasta el último momento, activo, y era una cosa ilimitada, era el doctor Vidaña. Vete, ya todo eso va haciendo historia. Tenían una oficina inicialmente allá en el edificio de la Cámara de Comercio. Daba por el fondo a Biscayne Boulevard, en la avenida cuarta del North East, de ahí de Miami, y ya el tiempo que ha pasado.
Sí, indudablemente. Y hay que recordarlo. Yo digo que el día que alguien decida escribir la historia del exilio, va a tener que escribir 25 o 30 volúmenes y grandes, porque hay una historia tremenda, tremenda. El reverendo Añorga y yo hablábamos el otro día de escribir un libro con los 100 nombres de personas más conocidas, cubanos que han muerto en el exilio. Pero es que a medida que sacábamos nombres, yo creo que habría que hacer el libro con 1,000, no con 100. Porque hay una serie de, entre ellos, 3 expresidentes de Cuba, Carlos Prío Socarrat, Fulgencio Batista, Carlos Hevia y de los Reyes Gavilán, y también el Urrutia, porque evidentemente, aunque fue dentro de esta etapa, Urrutia fue presidente de Cuba. El día que se escribe la historia, pues hay que colocarlo. Usted no puede poner en blanco, de tal tiempo a tal tiempo, en blanco. No, tiene que ponerlo y decir, bueno, este fue puesto por la tiranía, después cayó en desgracia y murió aquí en el exilio, y aquí está la viuda y está un hijo que creo que es psiquiatra del centro de veteranos, el hijo de Urrutia. Pero recordando aquella fecha, aquel día de 4 de marzo de 1967, allí en el Centro Latino de la Iglesia de Todos los Santos, que dijo un discurso formidable de más de hora y media el doctor Juan J. Remos, sin que ninguna persona se moviera de sus asientos por el talento tremendo y ese dominio de la palabra que tenía el doctor Remos. Recuerdo algunas de las personas que estuvieron allí. Voy a seguir buscando a ver si aparece alguna foto vieja donde aparezcan aquellos, pero hablábamos fuera del aire ahorita que el maestro de ceremonia fue Pedrito de Paul, el locutor Pedro de Paul, que en ese tiempo estudiaba en Biscayne College, donde estudiaste tú también, Demetrio, y muchísimos cubanos. Y se leyeron unos versos extraordinarios que valía la pena recordar, aunque yo hago la aclaración que soy un declamador pésimo, un lector muy malo de poesía, pero se leyó allí uno de los versos sencillos de Martí que dice: oculto en el pecho bravo la pena que se lo hiere, que me lo hiere, el hijo de un pueblo esclavo vive por él, calla y muere. Y también de poquito antes de Martí, José María Heredia, aquel poeta matancero que murió en México a los 33 años de edad de tuberculosis pulmonar. Y por cierto, curiosamente, no se supo nunca dónde están los restos de Heredia, porque el cementerio donde él fue enterrado fue destruido para hacer una urbanización cuando crecía la Ciudad de México, y publicaron que los familiares reclamaran los restos para ponerlos en otro panteón, en otro cementerio, y Heredia no tuvo hijos, la viuda también había muerto y no tenía parientes que reclamaron. Y los restos de Heredia nunca se pudo saber dónde han ido a parar. Y él tiene en el Himno del Desterrado, uno de los famosos poemas más patrióticos de Heredia, cuando dice: dulce Cuba, en tus senos se miran en el grado más alto y profundo las bellezas del físico mundo, los horrores del mundo moral. También pues tenemos en el de Bonifacio Birne, el poeta de la guerra, la persona que por la cual se instituyó en Matanza y luego se fue a toda la isla, pasó a toda la isla, al exilio también, el Día del Poeta. Y tiene aquel poema famoso de Birne: mi bandera, del destierro en el alma la traje entre tantos recuerdos dispersos, y he sabido rendirle homenaje al hacerle flotar en mis versos. Esta no es precisamente de la bandera de la que él habla, cuando llega también, bueno, es uno de los versos de la, pero no es el primero ni el último en esta que él recitó, compuso cuando llegó de los Estados Unidos, de Tampa. En Tampa vivió como lector de tabaquería y entonces publicaba en los distintos periódicos revolucionarios que había en Tampa y Nueva York y demás. Y además de eso, pues él estaba en Matanza, él no había participado de los levantamientos del 24 de febrero ni nada. Pero cuando fusilaron en Matanza a aquel poeta de Jovellano, poeta, como siempre, Ramiro Curbelo hablaba mucho de él. Yo lo tengo en el libro, símbolos, fechas y biografías. Precisamente el Birne no había participado el 24 de febrero ni los tiempos inmediatos. Pero cuando fusilaron en Matanza al patriota Domingo Mujica de Jovellanos, pero que fue fusilado en Matanza, que con una valentía tremendo le dijo: patanes, disparen ya, le dijo Mujica. Entonces, el Birne ya no resistió más y vino para los Estados Unidos y se colocó en Tampa como lector de tabaquería y escribía en distintos periódicos revolucionarios, tanto de Tampa como de Nueva York y de otros lugares. Entonces, al regresar, después que se establece, ganan los cubanos y es el interregno ese en que existe la ocupación norteamericana de 1898 a 1902. Y entonces él ve dos banderas y produce el hermoso poema. Dice, ¿por qué tienen que haber dos banderas cuando basta con una, la mía? Hay también aquella noche se recitaron versos. Por ejemplo, hay una epístola de otro poeta matancero, José Jacinto Milanés. Milanés es anterior a este proceso de la guerra y eso, dice. Pero cubano siempre, dice, hijo de Cuba soy, a ella me liga un destino potente, incontrastable. Con ella voy, forzoso es que la siga por una senda horrible o agradable. Este es Milanés. Milanés luego perdió la mente, se puso un poco mal de los nervios, eso, y entonces bajó su calidad poética, hasta el final ya no produjo nada. Y siguiendo con poetas matanceros, pues también está, porque claro, un acto matancero, se buscaron a los poetas matanceros. Esta es La pluma y espada, del hombre que dibujó nuestra bandera y nuestro escudo, Miguel Teurbe Tolón. Y dice, la pluma y la espada, solo estoy y pensando en el destino del pueblo hermoso en que a vivir nací. La ardilla frente en el sitial reclino, no, perdón, dije la ardilla, no, la árdida frente en el sitial reclino y solo pienso, dulce Cuba, en ti. Este es Miguel Teurbe Tolón, el secretario de Narciso López, el poeta venezolano, y que fue el hombre que dibujó nuestra gloriosa enseña nacional, nuestra bandera y también nuestro escudo. Y de otro poeta matancero, que murió aquí en el exilio, Agustín Acosta, dedicada a Martí, está escrita en versos más largos. Dice, Martí, no se sabe qué cielos le ofrendaron sus altos azures. No se sabe qué cumbres le otorgaron su enorme visión, porque él resumía la gloria de todos los cielos, la gloria de todas las cumbres, en la cumbre celeste y gloriosa de su corazón. Yo recuerdo, han pasado casi 30 años, casi 40 años, más de 30, y sin embargo recuerdo aquello con bastante, un gran fervor del patriotismo que existía en aquellos primeros años del exilio, cuando el exilio era numéricamente 10 veces inferior al de hoy y económicamente pues 300 o 500 veces más pobre o menos rico que el exilio de hoy. Pero sin embargo había una militancia extraordinaria. Tú hablaste hace un momento del Club de Leones, el Club Rotario, pero también existía el Club de Leones y todas las organizaciones cubanas estaban ahí. Todos los sábados había varios actos y casi toda la semana venía un personaje de América Hispana o de otros lugares y reuníamos 4,000 o 5,000 personas en el antiguo Parque de las Palomas.
Y en el estadio.
Exacto, también, bueno, varias veces llenamos el estadio de pelota en el Northwest, como no, cuando vinieron dos presidentes seguidos de Panamá, el presidente Chiari y el presidente Robles. Y además vinieron aquí otros presidentes de otros países y se dieron actos extraordinarios donde no solamente se llenaban las 15,000 personas de las lunetas que tenía aquel estadio, sino que otro tanto se sentaba en el suelo, en el lugar donde se jugaba la pelota. Y me acuerdo que los niños recitaban y grupos de niños participaban y todo eso. Y todavía mantenemos estas cosas, pero debía ser mucho más, porque repito, estamos hablando de un exilio que numéricamente era menos de la décima parte de lo que somos hoy, mucho menos, y además en términos económicos, pues, qué sé yo, 500 o 1000 veces mucho menos rico que este exilio de hoy. Gracias a Dios que seguimos dando estos actos y hemos conmemorado muy recientemente en un hermoso acto de la Unidad Cubana el 24 de febrero y también el 23 y el 24 se conmemoró en lo que se llama el Cementerio Patriótico. 13.000 cruces, una cosa impresionante, cada una con el nombre del patriota y el año en que murió. Es decir, y eso solamente son los nombres identificados. Es posible que haya otro tanto que nunca se podrán identificar, entre ellos los que han muerto en el mar, en el estrecho de la Florida, tratando de llegar a Tierra de Libertad. Una cruz mucho más grande que las otras representaba a aquellos cuyos nombres no pudieron obtener. Pero este es un esfuerzo de los municipios de Cuba en el exilio que hay que felicitarlos y hay que buscar la manera. Ellos van a intentar, parece, llevarlo porque solamente se expuso por 2 días y es muy poco tiempo para el trabajo inmenso y lo que costó eso, porque cada cruz costaba $3.50 y en más de 13.000 cruces pues son más de $50.000, más otros muchos gastos que hubo y se buscó el dinero para hacerlo. Y ahora creo que piensan llevarlo a Tampa, a Chicago, a Nueva York, a New Jersey, a la California y a los distintos lugares. Inclusive se gestiona donde sea más terreno, más barato el terreno, allá por la zona de Hempstead, un terreno para mantenerlo de modo permanente, una especie de el cementerio de Arlington que tienen los norteamericanos en Virginia, que nosotros también, para que todo el que pase por allí y todo el que vaya allí expresamente pueda recordar el sacrificio tremendo del pueblo cubano. Por eso duele que a veces alguien con una irresponsabilidad tremenda diga, no, el exilio no ha hecho nada. El exilio ha trabajado por la libertad de Cuba más que ningún otro exilio en el mundo, con la excepción tal vez única del pueblo de Israel, el pueblo hebreo, que estuvo casi 2000 años estando fuera, desterrado, y sin embargo mantuvieron sus tradiciones, se han hecho millonarios en muchos aspectos y volvieron después de la Segunda Guerra Mundial. Eso, pero después de eso, ningún pueblo ha luchado tanto en el exilio por su libertad como ha sido el pueblo cubano.
Bueno, pues vamos a dar paso a los mensajes comerciales y recordarles a todos aquellos interesados en las becas escolares que pueden llamar al 305-643-4888, extensión 282 o 283.